¿Puedes abrir conmigo, por favor, en Génesis 1? Hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre el credo. Existen varios credos que son expresiones en lenguaje eclesiástico, los llaman luego símbolos. En la Iglesia Católica, por ejemplo, el símbolo de los apóstoles, y dices, y nosotros tenemos eso como si fuera una cruz, o como los evangélicos un pescadito o algo así, que eso ya significa algo diferente, la palabra símbolo en sí. Pero si tú vas manejando un carro y llegas a un símbolo, que es un letrero en una esquina, por ejemplo, y es un letrero rojo octagonal, aunque esté escrito en chino, tú sabes que es un alto por el símbolo, y eso ya es internacional. Entonces, te dice, aunque no entiendes lo que está escrito ahí, te dice alto. Entonces, comunica algo muy en breve por lo que tú puedes ver. Tenemos, por ejemplo, símbolos patrios que no son la patria, pero en un espacio, en la patria, y todos los que viven en la patria no cabe en el cuadro que puedo ver, o sea, donde alcanza mi vista, pero puedo ver el símbolo y eso ya me hace recordar y pensar en toda la totalidad de lo que es la patria. Entonces, el credo es un resumen, uno de varios, pero el que es, por decir, el más importante es el credo de Nicea. El credo de los apóstoles es más breve, muy básico así. El credo de Nicea resuelve algunos puntos en donde ya existía error, estaba trastornando lo que podríamos decir que era la cristiandad de aquel entonces. Entonces, nosotros hemos podido identificar en nuestros tiempos también errores que están trastornando la fe de algunos. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Entonces, el credo de Nicea nace como una expresión después del concilio de Nicea, y unos 50 y tantos años después hicieron como una aclaración de eso después en Constantinopla. Ahora, la historia de eso un poco, para que entiendas. El emperador Constantino ganó y llegó a ser emperador, ganó una batalla invocando el nombre de Cristo. Y ahí, ¿no?, que oyó una voz y en este signo vencerás y así. Entonces se convierte. Y hay polémica y debate todavía si en verdad Constantino era lo que llamaríamos un cristiano. Pero lo que sí afectó, la influencia que él tuvo fue, uno, suspender persecuciones. Y la iglesia ya tuvo respiro, en la mayor parte ya un respiro, los cristianos. Ya no era ilegal y pena de muerte ser cristiano. Imagina, eso ya es un cambio drástico para los cristianos. Pero en otro fue, unos 10 años después, ya pudo reunificar, o sea, ser emperador de todo Roma, de toda la totalidad, y cambió su capital a Bizancio, entonces lo que es ahora Estambul. Entonces puso la capital de Roma, del Imperio Romano, en lo que pudiera ser el centro geográfico, estratégico y demás del imperio. Pero en eso también, el siguiente año, convoca el concilio, porque él, y dirás, bueno, es que gracias a Constantino se metieron ideas paganas a la iglesia. Ahora, yo te pregunto, ¿de dónde viene, por ejemplo, el movimiento de palabra de fe, que simplemente confiesa por fe y sucederá? Eso no lo metió Constantino. Eso lo hicimos por nuestra propia cuenta. Entonces, Pablo orando por los efesios, siempre ha existido la posibilidad y el riesgo, el peligro de estar en error. Y Pablo pidiendo en oración por los efesios, les dice que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, que sepan esto, que puedan entender esto, que tengan revelación y todo lo demás. Pero también dice que Dios puso en las iglesias apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de hacernos crecer y que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por cada viento de doctrina. Entonces eso ya existía. Antes de cumplir 100 años de haber nacido Cristo, crecer, morir, resucitar, ir al cielo, enviar el Espíritu Santo, la iglesia ya evangelizando el mundo, ya existía tan fuerte error y tan marcado peligro que Pablo está diciendo, esto es para que ustedes se mantengan en el camino. Entonces, eso no era cosa de apenas cuando él lo dijo, y no era cosa novedosa cuando Constantino convoca el concilio de Nicea. Entonces, por ejemplo, Juan el apóstol, cuando sale de exilio, ya no es preso en Patmos, como lo vemos en Apocalipsis, termina su vida en Éfeso, y le llevaron evangelios que estaban circulando, evangelios, o sea, la historia de Jesús, diferentes versiones. Entonces, él hace dos cosas. Uno, verifica estos sí, estos no. Entonces circulan que son apócrifos, el evangelio de Tomás, creo que hay un evangelio de María que circula por ahí. Entonces mencionan eso, pero son apócrifos, o sea, no son reales. Y entonces Juan, el último de los apóstoles, y él es el último vínculo con la primera generación, el último viviente, por decir, de los que vieron a Jesús en toda su vida, su enseñanza, fueron testigos de su muerte. Por eso Juan enfatiza al final de su evangelio, cuando muere Jesús, dice, el que vio estas cosas da testimonio y su testimonio es verdadero. Él pudo decir eso porque, por decirlo, fue a Patmos a trabajar en las minas de sal. Entonces dice, yo tengo credenciales para decir que esto es, porque por enfatizar esto, ya fui preso de Roma y voy a hacer otra vez si deciden. O sea, no me muevo de esto. Entonces, eso es el testimonio de Juan. Pero él dice, Mateo, Marcos y Lucas, estos son reales, son auténticos y estos no. Entonces, conocer un poco la historia de la iglesia nos conviene. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo decidieron esto sí y esto no en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Pero entonces Constantino ve que hay una controversia en la iglesia, y desde Alejandría, que era como el centro de filosofía, la biblioteca de Alejandría en Egipto era de una de las siete maravillas del mundo antiguo, Apolos era de Alejandría. Entonces realmente la teología durante mucho tiempo para la iglesia salía de Alejandría, San Agustín por ejemplo y otros. Entonces eso era no tanto de Roma, que era mucho más de política, de intrigas y demás, pero simplemente dedicado a estudiar lo que es y cómo difundir conocimiento a Alejandría, y ya con el cristianismo más. Ahora, entonces, en todo eso, con esa controversia, se llamaba arrianismo. Y Arrio era un maestro en Alejandría, y él negaba la deidad de Jesús, no la divinidad. Y dices, pues eso es partir pelos. Pues hace años no era partir pelos, era crucial. ¿Por qué? Entonces Arrio no estaba tomando en cuenta toda la Biblia, porque un día que lleguemos a estudiar nuevamente en Colosenses, verás que está especificando que en él habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el concepto de deidad era platónico. Entonces, que la deidad es absoluto y eterno espíritu. Y es de ahí nace el gnosticismo. Entonces, lo más espiritual es lo más alejado, absolutamente separado y alejado de lo que es material. Entonces, trayendo esto a la Biblia, empieza Arrio a afinar la Biblia, y de ahí la doctrina, la enseñanza, afinar la Biblia de acuerdo con un concepto preconcebido de la naturaleza de la deidad. ¿Okay? Entonces, Dios no pudo haber creado los cielos y la tierra porque es material. Entonces Dios hace un espíritu que lo hace, y es el Verbo de Dios. ¿Okay? Eso es lo que hoy creen los testigos de Jehová. ¿Okay? Entonces aún persiste y aún sigue confundiendo y causando controversia y demás. Ahora, pero dice, pero sí, yo no creo así, entonces no hay problema. Lo que necesitamos ver es eso. O sea, cuando la iglesia en toda su historia no pone atención a las escrituras, se desafina de la verdad. Entonces hay una forma muy fácil de afinar tu guitarra. Si tú quieres tocar tu guitarra y dices y haces tu acorde, toca, pones sol y está desafinado, una discordia, no acorde, entonces tú dices, no, pues lo voy a afinar, y simplemente empiezas desde la primera cuerda, la más gruesa, y afinas las demás hasta que suene bien. El problema es que en qué tono está esa primera cuerda. Pero suena bien tu guitarra y pues eso ya estás tocando y así bien en tus serenatas y todo, ya estás. Pero cuando tratas de traer tu guitarra así afinada y formar un trío, vamos a decir, ya no concuerda, está desafinada tu guitarra. Y lo que sucede a veces es que alguien diga, entonces ponme el tono. Entonces reafina su guitarra, pero también sucede otra cosa a veces, que dice, a mí me gusta cómo suena, entonces me voy a separar de ustedes, ¿ok? Y eso es una secta, o sea, una separación. Ahora, cuando empezó la Reforma Protestante, hace 500 años, empezó, uno de los atributos fue sola escritura, que la escritura es la única autoridad acerca de fe y conducta, fe y práctica en la iglesia y en nuestra vida. Entonces, la única autoridad. Y lo que persistía en la iglesia romana católica era tradición, también importa. Y con tradición no estoy hablando de que pan de muerto, Halloween, que los reyes magos y todas esas tradiciones y que es... No, estoy hablando de que lo que la iglesia ha establecido, tradición es algo transmitido, eso es lo que significa. Entonces, lo que ha sido transmitido durante tiempo por la iglesia, también es autoridad. Cuidado con eso. Un ejemplo de cómo se transmite algo equivocado. Es... costumbre, y es en algunos lugares y entornos, es muy típico, casi normal escuchar decir que alguien diga, Dios te bendice. Ay, pastor, Dios te bendice. Ahora, en gramática eso no está bien dicho, porque es indicativo, no es el modo subjuntivo, sino el modo indicativo. Y tú dices, ¿qué ser eso? Pues peor el gringo que lo introdujo. Entonces, el americano que habla inglés, existe el subjuntivo como modo gramatical, pero no aparece, no hay una conjugación para eso. Y con el tiempo han perdido la formalidad y la elegancia de decir, may God bless you, que ya introduce el modo subjuntivo, may, o sea, que Dios lo haga, entonces introduce la forma del verbo y tú dices, ya me perdiste. Ahí está el problema. Por no poner atención a lo que es verdad en la escuela, ya ni sabemos hablar, ¿ok? Entonces, porque God bless you, entonces eso suena no está conjugado el verbo. Y así aparece en inglés y así parecería si no te fijaras bien. Entonces, queriendo, siendo muy admirados de los hermanos al norte, entonces voy a hablar como ellos y cometen una clásica gringada de imitar y no hablar bien. Como otra gringada que sucede es buscar por, estamos buscando por, esos así se dice en inglés, pero no en español, mijo, habla bien. Entonces está, y se oye mucho en el norte, porque es, pues ya todos hablan así. Entonces tú empiezas a congregarte y todo mundo dice Dios te bendice, no está bien dicho, y las implicaciones doctrinales son raras. Porque es decir, no voy a decir que Dios te bendiga como si no te estuviera bendiciendo ya. Okay, entonces Dios te bendice, pero eso cuando vamos a decir que acabas de perder a un familiar, ay, pues que Dios te bendice, Dios te consuela. Pues fíjate, no me ha consolado todavía. ¿Me puedes decir a qué horas ya empiezo a entrar en tu realidad porque la mía es triste? Entonces hay un problema y está desprendido de la palabra de Dios. Jesús orando no dijo, Padre, Padre, y declaro por fe que todos son uno, como yo, Padre, contigo. Padre, declaro por fe que ellos están en mi gloria, gloria que tengo contigo. O sea, Jesús usa pretérito, imperfecto, condicional, subjuntivo, usa todo eso. Padre, te pido que todos sean uno. Entonces, cuando tu gramática, así como tu doctrina, es instruida por la palabra de Dios, hablas bien. Aunque tu pronunciación sea como la mía, al menos te comunicas y te entiendes y te entienden. ¿Okay? Entonces, viendo eso, ve como un errorcito se empieza a difundir y trastorna hasta la gramática, ¿ok? Y trastorna la doctrina. Y acompañado con otras cosas se van agregando y ya es tradición y tiene autoridad y sustancia para fe y práctica en la iglesia, aunque no tiene fundamento. ¿Ok? Entonces nos conviene saber, bueno, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Por qué el credo de Nicea encierra... En brevedad, en pocas palabras, encierra lo mínimo, lo básico y lo esencial de la fe cristiana? Fue el primer credo que se pudo publicar y que tuvo que haya tenido representación universal, o sea que realmente como combo ya unió el imperio Constantino. Entonces en eso también tuvo representación de lo más remoto del imperio romano y lo más cercano. Entonces teólogos y líderes cristianos en todo el imperio romano se juntaron para resolver la contienda, la controversia. Entonces, como Arrio decía, la deidad, que es absoluto espíritu, no, como es perfecto, no hay cambios, entonces no tiene cambios de ánimo. Veo en la Biblia que Jesús lloró. Jesús en Mateo 11, en esa hora regocijó en espíritu. Entonces Jesús triste, Jesús enojado, Jesús regocijándose. Entonces él no es deidad, porque la presuposición es que la deidad no cambia de ánimo. Pero si vas a la Biblia, ves que Dios dice en Génesis 6 que le dio tristeza, le dolió en gran manera lo que el ser humano estaba viviendo antes del diluvio. Entonces tuvo congoja, tuvo tristeza, tristeza fuerte. Entonces cuando estás viendo eso, por eso cuando llegas al Nuevo Testamento y Jesús dice a sus discípulos que un poco afectados por esa idea están, bueno, muéstranos el Padre, nos basta. O sea, absoluto espíritu, perfección que nunca cambia, no hay mudanza ni variación. Entonces esos conceptos, pero en Santiago lo toma y lo reubica dentro de la Biblia. Y en Colosenses toma un concepto que anda volando y lo aterriza dentro del contexto de las Escrituras. Entonces Jesús dice, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y tú no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Interesante, es Jesús que para los discípulos el que introduce el concepto de Dios Padre. Porque es a partir de su obra de redención que pueda ser nuestro Padre. Pero no es la primera vez que Dios es llamado Padre eterno en la Biblia. Entonces, si empezamos a consultar todo eso y tú dices, ay, pero es que yo ya estoy bien, ya me bautizaron, ya hasta sirvo en estacionamiento, doy clase a veces los domingos con los niños, ya está bien. Bueno, si al rato, porque así se difunde y se transmite algo como Dios te bendice, tú adoptas eso, ya lo haces tuyo. Entonces, si en tu congregación cuando dice oremos y todos están orando juntos, eso se te hace normal y se vuelve la norma porque todos lo están haciendo. Pero si estamos poniendo atención a las Escrituras, es como afinar las guitarras con el sonido absoluto, con el tono absoluto. Y hay un modo de hacerlo. Bueno, dos. Puedes usar un silbato o algo que produce el sono absoluto. O sea, eso es re. Entonces ya tun, 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 y ya estás afinando la cuerda a re. Y es una frecuencia y eso es absoluto. O sea, eso es re en cualquier octava. O sea, eso sigue siendo ese tono. Pero hay otra forma, con la misma guitarra te afinas. Porque el grosor de la cuerda, a la mitad de la cuerda, da el tono exacto en una octava más arriba, a la mitad de la cuerda. Y cuando aprendes a hacer eso, afinas tu guitarra con tu guitarra y automáticamente está afinada tu guitarra con cualquier otra que se afinó también así. Entonces, cuando estudiamos lo que la Biblia dice, es afinar nuestra guitarra con un solo tono. Y de ahí se deriva todo lo demás y automáticamente llevas tu Biblia y estás con otros cristianos, y por eso el credo, estás con otros cristianos y es acorde. Automáticamente, porque ambos están derivándose de lo que la Biblia dice. Y eso fue el propósito de plasmar esto que dice la Biblia en el credo de Nicea. Entonces, teniendo aceptación y por eso autoridad universal, es el primero y el más duradero. 50 y tantos años después, le como que hicieron aclaraciones porque vieron que, por no decir esto bien, dejaba pendiente algo que la Biblia sí aclara. Entonces simplemente acláralo con la Biblia y ya quedó. Y cuando escuchas el credo, si has tenido tiempo leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, te das cuenta que ahí aparecen las notas en el credo que hemos leído en la Biblia también. Entonces, ¿qué son las consecuencias de no? Y dices, sí, pero yo sí creo que Jesús es la Deidad. El credo dice, Dios verdadero de Dios verdadero. Y dice, pues sí, claro. Pues fíjate que no queda tan claro para algunos el día de hoy. Y algunos lo dicen, lo repiten, pero en realidad no lo entienden y no lo creen tampoco. Un ejemplo. Hay cristianos hoy que creen en Jesús, pero como que tienen un tropiezo o una dificultad relacionándose con Dios Padre. ¿Ok? Como que, con Dios no, o sea, dicen Dios, pero no piensan que Jesús es el mismo. O sea, que si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero obviamente Jesús está hablando de dos personas distintas, un mismo Dios. Entonces, ¿cómo la hacemos? También el credo de Nicea aclara y afirma la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Hoy los testigos de Jehová afirman que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es el poder de Dios en acción, pero no es Dios, ni siquiera tiene conciencia de existir. O sea, es su fuerza. Es como la fuerza en Star Wars. Pero la fuerza en Star Wars tiene conciencia de ser. Pero es totalmente neutral, o sea, tienes el lado oscuro y usted es la misma fuerza. Entonces, y hay muchos cristianos que como que tienen eso. Otra cuestión, ¿cuántos de ustedes han leído La Cabaña, el libro La Cabaña, o saben acerca de ese libro? Okay, algunos ya toman La Cabaña como otro libro más de la Biblia y es una herejía tan apestada, o sea, no tienes idea el tamaño de la herejía que tiene. ¿Por qué? Porque es muy lindo. Y te toca el corazón. Pero es una blasfemia tras otra, es una herejía tras otra, y algunos ya se ofendieron. Fíjate que no me dolió. ¿Por qué? Porque las ideas que propone, diciendo, pues aquí el Padre, aquí el Hijo, aquí el Espíritu Santo, aquí sus motivos, así, aquí su forma de hacer las cosas y todo. Cuidado con eso, porque suena a cosas que vienes en la Biblia, pero no vienen de la Biblia, viene de otro lado. Y entonces, y algunos se ofenden que el Espíritu Santo es representado por una señora de edad africana. Digo, eso a mí no me ofende, fíjate. Qué bonito, qué bonita imagen le ponen y todo eso. Sino lo que expresa Dios en esas conversaciones de La Cabaña. Entonces dices, nana, yo estoy bien. No estás bien, porque ese libro ha afectado a muchos cristianos. Y tú necesitas entrar en la conversación y no confundirte y saber ayudarle a alguien a salir a la luz de esa confusión. Y mira, la persona que escribió el libro no tenía malas intenciones. Como Arrio, al promulgar lo que era error, no dice, yo voy a trastornar la iglesia, yo voy a hacer que miles de creyentes vayan al infierno pensando que están bien. No. Sino él argumentó de acuerdo con lo que él entendió, pero el problema es que fue afinando su guitarra por aquí solo. Y no usó términos absolutos como el valor, la frecuencia es esta cuerda, ella misma, la misma cuerda te da el tono a la mitad de su largo. Entonces es, como dice Pablo a Timoteo, que sabemos medir y dividir. O sea, ¿dónde está el corte? Como en una cuerda de una guitarra, ¿dónde se hace el corte que te da el tono exacto? Entonces, ¿dónde la Biblia nos da el tono exacto? Y de ahí ya todo lo demás se tiene que afinar y ajustar. Eso, por eso existe el credo. Fue un ajuste y produjo armonía y acuerdo en las iglesias en todo el largo de lo que ahora es el Medio Oriente y Europa. Imagínate, y el norte de África. Es mucha gente con muchas diferentes experiencias y trasfondos religiosos y filosóficos, pero todos también pudieron decir, sí, eso también creemos. Entonces, por eso se llama el credo, aunque en el principio era el creemos, porque se decía juntos. Y algunos, pues así crecieron teniendo eso. Entonces, cuando tú ves la deidad de Jesús y explicando en pocas palabras la encarnación, pero también la deidad del Espíritu Santo en el contexto de la iglesia, es donde aparece, porque la estructura del credo es como en tres artículos: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la iglesia viene en el tercer artículo, que es el Espíritu Santo. Ahora, hay cristianos hoy que tienen, se relacionan con Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible, y se relacionan con el Hijo, Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, ¿no? Todo eso está muy bien, eres muy ortodoxo, pero no se relacionan con el Espíritu Santo como Dios. Y como que excluyen al Espíritu Santo de su conocimiento, de su relación con Dios, de su caminar y de su práctica como iglesia. Eso es error. Y no me importa que te haya ofendido. Tu denominación está en error en ese aspecto. Tiene repercusiones, tiene implicaciones a largo plazo. Y para muchos cristianos que como que, ajá, sí, sí, también nosotros creemos el Espíritu Santo, pero como si no. Entonces hay que ver eso. Y el credo de Nicea expresa bien eso, pero podemos colgar docenas de versículos bíblicos de cada renglón del credo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta serie. Entonces dices, oye, pero yo, esto va a estar denso. No, no. Está peor el libro de Romanos si aquí estuviste, ¿no? Ok, entonces, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso ponen en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. O sea, eso lo expresa primero. ¿Por qué? Porque la Biblia lo expresa primero. Y luego el segundo artículo, no porque sea menos el Hijo que el Padre, pero porque la Biblia nos presenta después al Hijo Eterno. Entonces, por ejemplo, en la Iglesia Romana Católica sucedió una cosa. Queriendo defenderse mucho, algunos teólogos contra el arrianismo, entonces dicen, no, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Entonces, ¿María qué es? Pues es la Madre de Dios. ¡Pum! Y María ya queda elevada, fuera de lo que la Biblia dice, pero queda elevada y se vuelve tradición y es lo transmitido, es lo que ya se contempla. Entonces, Madre de Dios. No, es Madre del Salvador. Entonces, fue a exilio por la contienda un teólogo porque decía, no, es el Cristo Tocos o es el portador del Salvador, mas ella no hizo. En la encarnación ella no hizo a Jesús. Entonces otra vez empieza el debate. Pues el credo de Nicea también lo resuelve. Pero si no estaban poniendo atención, al rato andan con que Madre de Dios. Otro fruto de eso, porque el gnosticismo está en el trasfondo de muchos, como el día de hoy. Entonces están con eso y algunos empiezan a decir, bueno, pero Jesús no es tan Dios como el Padre, porque como que llegó a ser divino, como Hércules o uno de estos, llegó a ser divino porque resucitó. O que era un hombre llamado a ser profeta y era el Cristo, el ungido, porque vino sobre él el Espíritu Santo, pero obviamente al morirse él, entonces el Espíritu se apartó de él ya no era el Cristo, sino solo Jesús el que murió en la cruz. Pero hay problemas con eso, porque entonces el Creador mismo es el único que puede redimir su creación. Si Jesús no es el Creador mismo, entonces tenemos un problema, tenemos un Salvador deficiente y va a necesitar ayuda. Entonces necesitas María Salvadora y la ayuda de todo un pelotón de santos que te ayuden a trabajar bien, a pasar el parto bien, a encontrar novio. Entonces San Antonio, no encuentro mis lentes, y San, porque él es el que te encuentra las cosas. Y decimos, ay, jijiji, si mi abuelita así, todo eso. Cuidado, porque también los cristianos evangélicos ya hemos hecho todo un santoral. ¿Ok? Entonces, si Spurgeon lo dijo, es verdad. ¿Ok? Si Chuck Smith lo dijo, es verdad. Pero solo es verdad en cuanto coincida con lo que está escrito. ¿Okay? Entonces, porque eso tiene autoridad y aceptación en toda la iglesia. Eso es nuestra regla y nuestra fuente para fe y práctica. Ahora, entonces, yendo con eso en mente, entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ninguna religión o filosofía o área de ciencias ofrece esta frase, ni cerca. ¿Por qué digo eso? Dicen, no, claro que sí. Yo me acuerdo que en la escuela estudié acerca de los de Babilonia, los asirios, los hindús. Todos tienen su versión del origen del mundo. No, tienen su versión de cómo el mundo fue formado, pero no cómo llegó a existir. En todas las versiones de los aztecas, de los egipcios, de todos, algún dios o dioses estaba dando forma y orden a lo que existía, pero no llegó a existir por ese dios. Solo el cristianismo, y es distinto y único entre todo el surtido que hay de filosofías, religiones y hasta áreas de ciencia, que afirma algo de origen absoluto en el principio, no al rato después del principio. Y siempre tienes a los dioses después de una guerra entre los dioses, un conflicto entre los dioses, o un dios mata a su papá y su mamá y es cielo y tierra, y ya van poblando la tierra con animales y gentes. Siempre esas son las versiones. Mira, si el cristianismo fuera igual o tan sinónimo como lo demás, yo hoy no sería cristiano. ¿Para qué? Mejor ser otra cosa. Puedes vivir tu vida como quieres, y como cristiano, como que yo ya le pertenezco a Dios, y va a haber una resurrección, y necesito pensar en eso siempre. ¿Cómo voy a vivir? Entonces, muy descansado. En mercadotecnia, hace unos años, se dieron cuenta los expertos en mercadotecnia que un mercado que es muy difícil accesar son los cristianos evangélicos, porque todo es pecado. Entonces no compran, no disfrutan, todo es pecado, no tocan, no manejan, no gustan, o sea, no escuchan esta música, no se echan loción, no usan este champú porque o sea, es vanidad. O sea, eso era el México de hace 40 años, ya no tanto. Ya nos ganaron. Ya todo es bueno. Pero ve esto, o sea, eso es lo que están viendo. Ahora, ¿qué sucede en la Iglesia Católica al disminuir, al reducir a Jesús de Dios verdadero, de Dios verdadero, a algo menos que eso? Entonces, si es un Salvador menos que suficiente, entonces tu salvación no está completa. La solución, ofrecer el purgatorio, pero no te vayas. Entonces el purgatorio es donde ya se ajustan todas las cuentas. Y el católico entonces, típicamente, aun cuando es muy religioso, vive con menos preocupaciones que el cristiano evangélico, porque sabe que todo es pecado, sí, de acuerdo, todo es malo, pero no tiene miedo de usarlo, porque de por sí me van a tener que echar a la lumbre unos cuantos siglos y ser purificado, y ya de ahí ya voy al cielo por los sacramentos. Entonces, pero eso es lo que sucede porque estamos afinando nuestra guitarra con la cuerda que no queremos cambiar. Entonces, cuando nos agarramos de una doctrina o un concepto, una afirmación doctrinal, nos agarramos de eso, que eso es inalterable, tenemos que asegurar que esté afinada la cuerda con lo absoluto. Y ya que esa cuerda está bien, puedes afinar lo demás de tu guitarra hasta nomás con esa cuerda. Puede faltar un poco de precisión, pero no suena feo. Y puedes tocar, ya te recibe el trío, ya estás otra vez tocando y disfrutando. No es exacto, pero no causa discordia. Entonces, ve lo que sucede con eso. Por aferrarnos a decir Madre de Dios, eso cambia quién es Jesús, eso cambia quién es, qué hace el Salvador, y salen con frases raras como, sí, porque el cristiano evangélico está diciendo es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él le dijo, ahora, tú di a Jesús que mintió. No, por supuesto. Entonces van con el padrecito. Discúlpenme, por eso me lo han comentado. Entonces simplemente estoy repitiendo. Pero van con el padrecito con toda honestidad y él con toda honestidad busca una solución al dilema. Ah, bueno, sí, Jesús es el único camino al Padre y María, que nos trajo a Jesús al mundo, porque por ella vino Jesús al mundo, entonces María es el único camino a Jesús. Y dices, ¡ah! No te asustes, es lógica, nada más que si empiezas con una cuerda que está mal, las demás van a seguir la discordia, poniéndose de acuerdo entre sí, pero ya no suena bien cuando le pones junto a la Biblia. Pero entonces, ¿qué puede uno decir? Lo que yo hago es esto, ok, Jesús es, ok, entonces María es el camino a Jesús, ya llegaste. O sea, lo que te truje. O sea, si María es el camino a Jesús, ¿ya llegaste o estás nada más así frente a María? O sea, si ella es camino a Jesús, ¿ya llegaste a Jesús? Sí. ¿Ya llegaste al Padre? I'm waiting. Entonces podemos decir, ok, pues ahí te espero. Pero ya hay una conversación, en lugar de agresión, en lugar de desprecio, decir, ok, bueno, o sea, ¿por qué te lo dice? En algún momento de sinceridad está defendiéndose que no creo estar mal, yo soy católico, creo así, yo soy testigo de Jehová, creo así, yo soy mormón, creo así, yo soy cristiano evangélico, pero yo creo que sí está bien decir, Dios te bendice. Ok, le voy a amar. Y vamos a conversar sobre eso y a ver si podemos llegar a un punto más adelante en que los dos estemos ya usando un tono absoluto y su guitarra y la mía no están de acuerdo, sino están de acuerdo con un tercero que no le importa lo que yo pienso, que es la Biblia. No le importa que yo me sienta bien o me sienta mal, me dice la verdad. Simple, cruda, rasposa, pero me dice la verdad nomás así. Pero si me, o sea, yo compré hace años una guitarra y dije, pues la voy a afinar porque vi que así hacían. Entonces, y se revienta la cuerda. Es que no puedes afinar así tu guitarra. O sea, agarrando esto de tono y lo demás que concuerde. ¿Ok? ¿Por qué se llaman cuerdas? Porque concuerdan. Una guitarra sin cuerdas no suena. ¿Okay? Bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez. Todo lo que existe llegó a existir por Él. Y luego Juan lo reitera, pero dice por el verbo. Todo lo que existe llegó a existir. Y está haciendo una equivalencia. Es muy importante ver eso, que todo lo que el credo dice no es que tuvieron un concilio para inventar una religión, sino para plasmar, es como tomar la foto, ya eras familia, ¿no? Entonces toman una foto y esa foto se llama Navidad 2017. Eso se dice llamar la foto. Entonces es la foto y dices, y mira, y es cierto, y mi prima estaba a un mes de dar a luz, pero mira qué panzona. Entonces empiezan los comentarios porque lo vivieron juntos. Si esa Navidad, qué bien la pasamos. Pero la foto se llama Credo de Nicea. Es una foto de cómo, que todos aquí sabemos que somos familia y nos juntamos y nos tomamos una foto. No es toda la vida de esa familia, pero captura en un instante una realidad indiscutible. Esta es nuestra familia y fue en Navidad. ¿Okay? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es tan fuerte decir eso. Y luego la tierra estaba desordenada y vacía. Todas las demás religiones y filosofías y modelos científicos ofrecen a partir del versículo 2 aquí. La tierra desordenada y vacía, tinieblas, desorden y todo eso, energía, empiezan a partir del versículo 2. Y el cristianismo dice en el principio, o sea, el tiempo es marcado cuando hay algo fuera de Dios. Algo que no es Dios existe, el tiempo ya existe. Entonces, todas las demás versiones son versiones humanas. Porque contemplan un universo con el hombre. O sea, no contemplan una existencia sin la humanidad. O sea, nada. Y nada es un concepto muy difícil de expresar o entender y realmente desafía la lógica y desafía nuestra forma de concebir realidad. Dices, híjole, ya sí, suena muy marihuano lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué están en eso? Porque están tratando de tocar para decir, esto es real. Lo invisible. Ve lo que dice el credo. Lo visible y lo invisible. Todo lo hizo Él. Aún lo que no veo. Entonces, todo lo que es molecular, la estructura de átomos, también lo hizo. Aún lo invisible, lo que es espíritu, lo que es sobrenatural y lo que es natural, lo hizo Él. Entonces, entonces quiere decir que Dios tocó materia, espíritu y materia estaban en contacto. Entonces eso tumba el gnosticismo. Ahora, ¿por qué el purgatorio? ¿Por qué vivir en un convento apartado de lo mundano? Otra vez la influencia del gnosticismo, pero muchos cristianos tienen eso y no lo saben. Entonces, ¿tú crees que si tu hijo, que es más carnal, o sea, vive en un pecado espantoso, pero si él empieza, no va a predicar, pero si él ya está aquí, aunque sea tocando un tambor, un címbalo, una guitarra, ya se acercó, se alejó un poco de lo material, ya se acercó a lo espiritual. No ha llegado, pero ya está acercándose a Dios. Son conceptos y terminología que usamos. No es bíblico. No es buena idea tampoco, pero no es bíblico pensar y hacer así. ¿Sí me explico? Entonces algunos se topan con que, entonces pues mi hijo, pues ahí va aprendiendo. Ahí tiene que ser un santito. Sigues con tu onda, sigues con tu rollo de que lo material y lo espiritual están en enemistad. Dios hizo los cielos y la tierra. Él no se manchó al crear el ser humano. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Lo que dice la Biblia contradice filosofías y hasta modelos científicos o casi científicos de origen. Lo desafía, hasta lo desprecia. Entonces, por eso yo sigo siendo cristiano. No porque pues no tengo otro negocio de qué voy a vivir. No, yo sigo siendo cristiano porque desafía y contradice, pero sí checa con lo que puedo yo ver y lo que puedo yo pensar, sí checa, sí corresponde. Entonces, por eso, el credo de Nicea simplemente plasma en palabras resumidas lo que abarca toda la vida. Biblia, entonces igual con símbolos patrios no puedes ver toda la patria, pero ves esto y dices, sí, pero esto es México, esto es. Entonces ves una foto de la China poblana y dices, sí, y yo soy poblano, ¿y qué? Entonces, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué así somos? Y eso encierra en resumidas palabras lo que es toda una vida estudiar, que es la Biblia. Pero nos ayuda a saber qué estamos mirando. Ok, entonces vamos con otro texto. Vamos a Isaías, capítulo 9. Esto es, siempre lo decimos en Navidad, es cuando normalmente escuchamos este versículo. Y yo como neófito, casi neófito cristiano, muy nuevo en México, en los primeros 3 meses, tuve una conversación con una familia que Testigos de Jehová les estaban visitando. Y yo estaba ayudando en una pequeñita iglesia, entonces fui con el pastor y la familia nos invitó, por favor vayan ustedes porque luego yo no puedo, yo soy católico, no sé contestar lo que me están diciendo. Y yo dije, esto va a ser un debate, esto va a estar feo, va a haber sangre. Entonces yo así dije, pues yo no quiero estar peleando esto. Pero vamos a ir razonablemente y escuchar y todo y tratar de resolver las dudas de este señor. Entonces ahí está con su Biblia guadalupana y nuestra, yo con mi Biblia Reina Valera de 60 y luego estos con su Biblia de color, no sé cuál, creo verde, así de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo y así. Entonces ahí están y comparando. Entonces dicen, pero entonces yo digo, bueno, pero pero Jesús es, o sea, estamos de acuerdo que Jesús es Dios, sí, pero con D minúscula. Y yo nomás así, oh, ya vamos a empezar, qué flojera. Y así digo, D minúscula, el hebreo no tiene mayúscula, minúscula, entonces cuando lees algo en el Nuevo Testamento no puedes decir que eso es D minúscula, D mayúscula. Pero entonces nos lleva a Isaías 9, y yo así, o sea, Isaías 9, sí, en versículo 6, está hablando claramente, sabemos, porque Navidad y etcétera, entonces, que es Jesús, está hablando del niño, dice, versículo 6, Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí dicen, ahí está, Dios fuerte. Él es, eso está hablando de Jesús, claro. Y digo, sí, pero no es Dios todopoderoso, no es poderoso. O sea, no todo. O sea, no es Dios todopoderoso, es Dios fuerte. Entonces, D minúscula. Y digo, ¿y qué sigue? Padre eterno. Y el señor, Damián, se llamaba así, casi se le cae su Biblia. A mi Biblia también dice eso. A ver, ¿qué dice? Dice Padre Eterno en la Biblia de los Testigos de Jehová. Y digo, ah, estoy esperando su aclaración. O sea, ¿cómo? Bueno, es un decir. Digo, entonces todo es un decir. O sea, no lo pueden desmenuzar, no lo pueden desbaratar de esa forma. Si Padre Eterno es un decir y es P minúscula y E minúscula, entonces, o sea, o todo mayúscula o todo minúscula. O sea, ¿qué? O sea, es un decir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo nos vamos a entender si ya violamos todo en cuestión de simplemente lo que está escrito, lo que un niño puede entender? Pero entonces le dan todo este significado, cuidado, porque ya están, no, mi guitarra suena bien, así es que ya me voy. Y se fueron. La pareja se puso de rodillas para pedirle perdón a Dios por haber recibido esto en su casa. Se puso de rodillas, estos se levantan y bien indignados se fueron y yo así. ¿Gol? ¿Ganamos? ¿O qué sucedió aquí? O sea, pero esos venían en plan de combate. Nosotros simplemente es que, a ver, te doy el tono. Trin, trin, trin. A ver, afina. Entonces, con su cuerda de su guitarra, dando el tono exacto del que la misma cuerda va a dar, de repente toda su guitarra sonó muy feo, afinando una sola cuerda. Entonces, muy importante, y no lo puedo sobreenfatizar, la necesidad de saber conversar y escuchar a la gente. Averiguar bien, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo esto? Sí. O sea, cuando dice Dios fuerte, que es eso, ya es el argumento decisivo de que Jesús no es, como dice el credo, Dios verdadero. Gané puntos con el Señor catoliquito, muy lindos. Entonces, gané puntos con ellos simplemente porque gracias a una liturgia de mi infancia pude decir, pues como dice el credo, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y él dice, sí. Entonces, el testigo de Jehová se enoja porque es el credo, no es la Biblia. Y digo, claro, que claro, no discuto eso, pero es un resumen. Y ustedes usan sus revistas y entonces, ¿qué onda? También les ayuda a entender, ok. Entonces, pero digo, bueno, entonces vamos con lo que dice aquí, lo que ustedes citaron aquí, ok, entonces Dios fuerte, Padre eterno, a ver qué. Bueno, eso es una referencia a Dios Padre. Ajá, y lo que sigue, Príncipe de Paz. Entonces, por favor, es una línea recta hablando todo de Jesús. Entonces, Jesús es el Padre eterno y dices, a ver. Y eso veo, es un solo Dios, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. O sea, ¿cómo vamos diciendo eso? Pero entonces enfatiza, de alguna manera que es difícil de entender, pero no de decir, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, ¿por qué dice luz de luz? Suena muy lindo. Luz de luz, y ahí estás medio dormido, pero están rezando, entonces pues, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Y ahí estás, la pura colilla de cada renglón. Pero ¿por qué luz de luz? Pues así discutiendo los teólogos, pero ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo aseguramos que cualquiera que lee y aprende eso está dando con el resumen bíblico de la verdad? ¿Cómo podemos asegurar que no estemos promulgando error más? Entonces, alguien propuso eso, luz de luz, como el sol. Si no hay sol, no hay luz. Si no hay luz, no es sol. Entonces, el uno como en el otro. Y qué interesante, tantos siglos después de eso, un ateo decidiendo que cristianismo, para su tristeza, cristianismo es verdad. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y obras realmente magisteriales, eso lo escribió para niños porque ya había escrito a los de su generación y dice, ya no me van a escuchar más, pero quizás niños puedan entender esto. Pero entonces lo ves en las Crónicas de Narnia, lo mismo que en sus discursos que daba en Oxford. Entonces, pero él dice, yo creo en el cristianismo como creo en el sol. Él lo expresa de una forma muy bonita. Porque, tanto porque veo el sol, como también por el sol veo todo lo demás. Entonces, otra vez, hasta cuando lo lees, dices, híjole, yo quisiera decir cosas tan chidas, tan bien hechas y tan atinadas así. Pues no tenían televisión y entonces pensaban más. La verdad. Pensaban más, leían más, leían libros difíciles, entonces al rato aprenden a destilar ideas. Nosotros nada más ponemos like en Facebook y ya publicamos algo. Okay, entonces, pero cuando está diciendo eso, que tan claramente en la Biblia está hablando del Mesías, del Cristo, entonces tenemos algo intencional de parte de Dios que no podamos decir que es como un ser desprendido de la deidad, sino Padre eterno. O sea, eso es inherente, eso es parte de la naturaleza de la deidad, es Padre eterno. Entonces tenemos así el Hijo eterno, que eso describe la relación por toda la eternidad. La encarnación es una manifestación de la naturaleza del Padre y del Hijo, el ser enviado por el Padre y nace como hombre. Es una expresión de su naturaleza, pero esa naturaleza es la deidad por la eternidad. Entonces, por eso puede decir en Apocalipsis 13 que no adoraron los que no adoraron la bestia, los que sí adoraron la bestia, pero dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, eso, de ahí viene lo que podemos afirmar, que enviar a su Hijo no fue una idea que Dios dice, ¡ah, se te ponchó la llanta! No, 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 ni siquiera parche, vamos a tener que poner nueva llanta. Entonces, pues, ya sé lo que haré, enviaré a mi Hijo. Bueno, para eso necesito buscar a María Virgen. Necesitamos entonces el linaje de David. Entonces voy a hacer toda la infraestructura para poder redimir la humanidad. Sino su naturaleza de Dios es estar como redentor en la creación, cuando no hay mancha ni pecado. Redentor es su nombre, es su descripción. Cuando aún no hay nada que redimir, es porque así es. Entonces cuando tú empiezas a darte cuenta que tu relación con Dios está basada en quién es Él, no en quién eres tú, las cosas cambian. Y tu afecto y tu deseo de vivir de acuerdo y cosas así empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque dices, de Él son todas las cosas y para Él fueron creadas. Entonces ves, es su naturaleza, y entonces eso quiere decir que mi naturaleza inherente como un ser humano es ser hijo. Esa es mi naturaleza. Y si no quiero, estoy violando no solo lo que Dios me ofrece, rechazando el Evangelio, estoy violando mi propia naturaleza. ¿Te das cuenta? Entonces, es que no quiero porque mis papás me llevan a fuerza a la iglesia, entonces yo no quiero saber nada de Dios. Digo, ay, qué lindo muchacho. Y como que eso fue tu idea, ¿verdad? Como que tú eres muy original. Ya hiciste copyright a tu postura. No sabes que son millones que han hecho eso y algunos ya están en el santoral. Entonces, igual al rato tú vas a ser san qué. ¿Cuál? ¿Sangoloteo porque te mueves mucho? ¿O cómo te vamos a llamar? Ah, eres vegano, entonces vamos a decir zanahoria. O sea, a ver, tú me dices, ¿no? ¿Tú no, que, cómo te gustaría que en el futuro la gente te llamara y hasta te hacen tu nicho y tu peregrinación y todo el rollo? Entonces ya, y después es el día de zanahoria, entonces aquí puro vegetal y así para cenar. O sea, me río y estoy burlando, pero piensa, porque eso es cada uno cuando dice como Adán, no, sino yo decido cómo va a ser. Está, Adán violó su propia naturaleza, porque fue creado por Dios, para Dios. Y cada uno cuando por fin llega a eso, interesante, el buen C.S. Lewis también lo expresó así, es la gloriosa derrota. Así describe la conversión. Es una derrota, pero es gloriosa. Cuando tú dices Dios, tú ganas. Siempre tienes la razón. Después de todo, tú tenías la razón. Me rindo. Y cual hijo pródigo, llegamos a casa, no esperando mucho, pero pidiendo misericordia. Entonces, o sea, cuando lo ves en esos términos, entiendes por qué Jesús usó parábolas tan humanas, tan cotidianas, tan normales para la gente que escucharía. Y porque Dios no tiene miedo de mezclarse o tocar a humanos, aun leprosos. No tiene miedo de tocar eso. Eso es un concepto no bíblico. Ok, entonces cuando estamos con todo eso, vamos a cerrar yendo otra vez a Génesis capítulo 16. Es acerca de Agar, una egipcia, esclava de Sara, la esposa de Abraham, y Sara la maltrata y se va huyendo, se escapa y está en el desierto muriéndose casi. Está embarazada. Va a ser hijo de Abraham, mas no de Sara. Y Sara, por celos y por inseguridad y cuestiones muy humanas, la está maltratando. Entonces Agar dice, pues yo, o sea, no hay sindicato, entonces mejor me voy. Y se va rumbo a Egipcio y está perdida, pobre, solita en el desierto de Sinaí, y Dios interviene. Entonces le muestra donde hay un pozo de agua, un oasis ahí en el desierto. Ella ya desesperada. Entonces, en Génesis 16, ¿y por qué pongo a Agar como ejemplo de esto? Porque ella, por haber estado en casa de Abraham, pudo tomar un paso, y quizás dos o tres pasos, pero como entendiendo un poco de esto. Poder decir, creo en un solo Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Y hasta ahí estaba ella apenas concretando con lo que dice. Versículo 13. Llamó el nombre de Jehová. Ella le pone nombre a ese momento y al Dios. Ella en su mente pagana hay un Dios del sol, un Dios del río Nilo, un Dios de primavera, un Dios de verano. Entonces hay todo eso. Pero ella dice, aquí hay otro Dios, uno que no tiene ojos y sí me ve. Los dioses de ella tenían ojos y no veían, y manos que no palpan y oídos que no oyen. Y seguramente en el transcurso, yéndose por el desierto, ya invocó a todos. Como igual, tú en algún momento hasta invocaste a San Quilmas porque alguno que me oiga y que me socorra. Entonces, y de repente llegas al punto como Agar a decir, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. Entonces, cuando ves eso, sucedió no en forma mística, sino puede decir por el camino, aquí está esto. Y yo no lo vi, pero Dios lo vio, y Dios que me ve y ve todo alrededor de mí y sabe quién soy y cómo estoy y de lo que vengo huyendo. Y sabe el futuro que tengo que tener, aun lo que yo no sé. Él me ve y me dice qué hacer. Pozo del viviente que me ve y regresa a casa de Abraham. Entonces aquí estamos también como Agar frente al viviente que nos ve, que no tiene ojos y nos ve. Y no puedo decir que así son sus manos, pero me ha tocado. Entonces cuando llegamos a la encarnación y de repente decimos, ahora ya se acabó el tiempo de decir, Dios no conoce mi cuestión, no conoce mi asunto, ya se acabó. Pero el principio de terminar con esa confusión es hace cuántos milenios, cuando Agar, en sus palabras, en su paganismo, en su ignorancia, aún así reconoce algo trascendente acaba de suceder. Es el pozo, esta agua que bebo. Eso ya marca dónde y cuándo tuve contacto con el viviente que me ve, el Dios vivo, que me ve aunque yo no lo veo. De él no me puedo esconder, pero ya no me voy a esconder tampoco. Frente a él estamos. ¿Qué tal si tenemos una conversación esta semana con alguien? Si esta semana escuchas comentarios, ideas y demás, y vas a decir, pregúntale, A ver, explícame esto. Deja que el otro hable, deja que el otro explique, deja que el otro diga. Y de repente podría ser que tú estás hablando con Agar. Y después de la conversación, ella va a poder, o él, va a poder decir, eso es un parteaguas. Que tuve una conversación con alguien, y me acuerdo su nombre, pero me hizo ver una cosa, como que pude entender que Dios, aunque yo no lo veo, me ve. Y ahí se va caminando con eso. Y más adelante otra persona va a darle la mano y va a tomar otro paso. Y a algunos nos toca ser el que le da la mano para el último paso y está frente a Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, que por amor a nosotros, pecadores, sufrió bajo Poncio Pilato, y así como va el credo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra. Y te pedimos que si tú ve poniendo las notas y ponemos nuestra voz, pero tú decides la melodía, los intervalos, hasta el compás. Pero ante todo, Señor, afina con una nota pura en qué tono hemos de escuchar. Y te pedimos, Señor, que así como vamos estudiando tu palabra, tú pon la nota, tú pon el tono y nosotros nos afinamos a ti. Y te pedimos, Señor, instrúyenos en tus caminos así y prepáranos, Señor, porque muchos alrededor están en una crisis y no lo demuestran, pero no saben qué pensar. Y escuchan muchas versiones y están escogiendo y no tienen toda la información. Entonces, Señor, prepáranos y ayúdanos para resolver dudas, para ayudar como fuimos alguna vez ayudados. Y úsanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.